Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
El Señor Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que es Jesús el que ha fundado la iglesia y el que la construye. Estamos estudiando las iglesias de Apocalipsis y en cada una de estas iglesias dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir entonces que también el Espíritu Santo está actuando en la iglesia y uno tiene que ajustarse a lo que dice el Espíritu Santo. Creo que todas las iglesias, todas, absolutamente todas las iglesias de todo el mundo y de todos los tiempos, llega un momento en que tienen que ir a la palabra de Dios y evaluarse. Y decir: somos iglesia del Señor. A ver, si sacáramos nosotros toda la decoración, ¿qué nos queda? Olvídense de los micrófonos, de los instrumentos, de los equipos, de los ventiladores, del aire, de las luces. Olvídense del templo inclusive. Si sacáramos todo ello, ¿qué es lo que nos debería quedar? Porque eso es lo importante. Cuando uno realmente entiende que a la iglesia tiene tantos agregados, tienen tantas cosas que se han puesto dentro de la iglesia, y uno dice, ¿qué es realmente importante? Cuando uno tiene que evaluarse, tiene que ir necesariamente a la palabra de Dios. Porque si la iglesia la fundó el Señor Jesús y Él nos dejó un mensaje que dar, entonces tenemos que evaluar nuestro mensaje, nuestra conducta, nuestra visión, nuestra dirección, a la luz de lo que dice la palabra de Dios. El libro de Hechos es el libro que nos muestra cómo nació la iglesia. Levanten la mano todos aquellos que por lo menos alguna vez leyeron el libro de Hechos. Ah, bastantes, qué bueno. El libro de Hechos nos muestra el inicio de la iglesia, cómo el Señor la fundó, cómo el Señor la estableció, los principios para la iglesia que son para todas las épocas, para todos los tiempos. Así que como iglesia nosotros debemos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios para saber cómo estamos como iglesia. Estoy convencido, hermano, que el mensaje completo de la palabra de Dios hace a una iglesia verdadera. Cuando el mensaje está parcializado, está comprometido, cuando el mensaje es en parte lo que nos gustaría predicar y otra parte la vamos a guardar para momentos muy especiales. Cuando estamos parcializando la palabra de Dios, la estamos comprometiendo, llega un momento que hasta nos replanteamos si es una iglesia verdadera. La iglesia del Señor nació por impulso del Espíritu Santo, fue dirigida por el Espíritu Santo, fue establecida bajo la enseñanza que viene del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes en Hechos capítulo 2, es el inicio. Hechos 2 es el punto de quiebre entre los primeros discípulos de Jesús y lo que empezaba a ser ahora la iglesia. Y en Hechos capítulo 2 pasan cosas maravillosas. El Señor Jesús le había dicho a los discípulos: vayan al aposento alto y estén allí y no se muevan hasta que el poder del Espíritu Santo llegue a sus vidas. No sabían cómo iba a ser, no sabían qué experiencia podrían haber tenido, no tenían nada de antemano que les diga cómo iba a ser, así que solamente es obediencia. Ellos fueron por obediencia a la palabra. Así que fueron al aposento alto, estuvieron allí 2, 3, 4, 5, 8, 9 días, y al décimo dice que desde lo alto Dios derramó el Espíritu Santo en la iglesia. Y el hecho que haya derramado el Espíritu Santo en la iglesia, para todos los teólogos, marca el comienzo de la iglesia. Desde allí, ni antes ni después. El Señor Jesús hizo la obra en la cruz, nos regeneró, nos salvó, nos dio vida, pero como iglesia nacemos en Hechos 2. A partir de ahí que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, la mueve, la impulsa, le da vida, a partir de ahí entonces la iglesia empieza a desarrollarse justamente como iglesia. Iglesia, congregación llamada, que tiene propósito, que tiene visión, que tiene que salir afuera, que tiene que ser luz hacia este mundo perdido. El mensaje viene por el Espíritu Santo. Una iglesia tiene que predicar un mensaje que venga del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro, que nosotros lo conocemos por haber leído los evangelios, y hemos visto a Pedro tantas cosas extrañas que ha tenido en su vida, en su carácter, en su manera de ser, pero también sus impulsos, esos impulsos que a veces lo perjudicaban, otras veces lo llevaban a acercarse más a Cristo, hasta caminar sobre el agua. Creo que ninguno de nosotros hicimos eso todavía, pero él lo hizo por fe, tomando de la mano del Señor, el Señor lo levantó. Ahora lo vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo y predicando un mensaje tremendo, un mensaje largo inclusive, porque desde el capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante, vemos a Pedro poniéndose de pie, predicando la palabra, llegando al corazón de estos judíos que conocían mucho de la Biblia. Entonces, Pedro les habla acerca de lo que ellos ya conocían. Sabían la escritura del Antiguo Testamento. Los expuso a la verdad. Y un mensaje tan claro y tan contundente que la gente quedó atónita. Atónita porque estaba viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Atónita porque decían, pero Pedro no es el Galileo que nosotros conocemos. ¿De dónde sacaron esta sabiduría, esta gente? Atónitos porque están viendo algo sobrenatural, algo que nunca habían visto en su vida. Están viendo ahí un grupo de 120 personas reunidos que están orando, están glorificando a Dios en diferentes idiomas. Eso era raro, no se podía haber estudiado tantos idiomas en solo 10 días. Era imposible. Es obra del Espíritu Santo, repartiendo como Él quería. Y esta gente sale impulsada para predicar. Entonces ahora Pedro da este mensaje. Y el mensaje de Pedro tiene una conclusión maravillosa. Esta conclusión de Pedro, en este primer mensaje que él predica, está encerrado el mensaje de la iglesia que debe predicarse por todas las épocas y todas las edades. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 42. ¿Cuál es el mensaje completo de la iglesia? Lo vamos a encontrar aquí. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 42. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta aquí es esta última parte del mensaje de Pedro y lo que impactó en la gente que lo escuchó. La primera declaración que tiene el mensaje del Señor, el primer aspecto del mensaje es arrepentimiento de pecado y bautismo en agua. Eso es lo que primero dice Pedro, porque la gente, después de haber escuchado todo el mensaje, se empezaron a hablarle a Pedro, todos los que estaban allí, y le dijeron, porque se sintieron tocados por el Señor, dijo: ¿qué hacemos? Entonces Pedro dice: tienen que arrepentirse y bautizarse. El arrepentimiento es el punto que marca el inicio de una verdadera vida en Cristo. El arrepentimiento es cuando uno toma esa decisión de poder dejar la vieja vida para definirse en la nueva vida. Aquello que queda atrás, esa línea que marca la antigua vida y la nueva vida. Si no hay arrepentimiento, no hay diferencia. Si uno dice arrepentimiento, tiene que ser consciente de qué se va a arrepentir, ¿no es cierto? Cuando alguien le dice: ¿estás arrepentido? Sí. ¿Y qué hiciste? Bueno, hice esto, otro. ¿Y ahora qué harías? Bueno, haría todo lo contrario, no haría eso. Hay un arrepentimiento. Cuando en una iglesia no se predica un mensaje que nos lleve al arrepentimiento, entonces todavía estamos viviendo la vieja vida. Si no hay arrepentimiento, entonces creo que la vieja vida no era tan mala. El arrepentimiento a mí me está diciendo que lo que yo vivía hasta ahora era muy malo, muy desagradable para Dios. y todo lo que había hecho era pecado. Entonces el arrepentimiento me define ahora diciendo, yo no quiero más la vieja vida, yo no quiero más volver atrás. La evidencia del arrepentimiento es, no quiero volver atrás, porque no quiero pecar, no quiero ser desagradable ante el Señor, quiero ponerme en la línea del Señor. Ya pasé la línea, ya no voy para atrás, ahora voy para adelante. ¿Sí? ¿Cruzaste la línea? ¿Cuántos cruzaron la línea ya? ¿Saben de qué se trata? Exactamente, dejar todo atrás para comenzar en lo nuevo. ¿Saben cómo lo dijo el Señor Jesús en Lucas 9:62? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Miren, cuando nosotros tenemos que predicar el mensaje del Evangelio, tenemos que hablar de arrepentimiento en el sentido de, mira, si vas a recibir a Cristo, ahora es como poner la mano en un arado para ir hacia adelante. No puedes mirar para atrás. Ya olvídate de lo que pasó antes. En el sentido de mirar para atrás, ay, no era tan malo. Ay, cómo me recuerdo esa época. Pregúntenle a la mujer de Lot lo que le pasó. No le va a decir nada porque está petrificada. El Señor le dijo, huyan, corran. Y la mujer de Lot en un momento empezó a correr, pasó la línea, ¿no? Pero dijo, ay, cuántas cosas me acuerdo. Ay, cuánto se está destruyendo. Y se dio vuelta y miró para atrás a volver. Y ahí se quedó, petrificada. Por eso, una vez que uno pasa la línea, tiene que ser bien consciente. A partir de ahora en adelante, yo no vuelvo atrás. No vuelvo a ningún pecado atrás. Si yo antes era de determinada manera y le he pedido perdón al Señor, ¿cómo voy a volver otra vez a lo que estaba viviendo antes? Uno va a la palabra, uno lee la escritura y hay infinidades de pecados denominados en la palabra. Mentir, robar, engañar, adulterar, fornicar, ser borracho, decir malas palabras. Todo está en la Biblia diciendo que eso es pecado. Entonces, cuando yo paso la línea de la vida vieja hacia la nueva, digo, yo me arrepiento de todo esto. Me arrepiento en el sentido de que ahora me doy cuenta que nunca lo tendría que haber hecho. Pero lo hice y le pedí perdón al Señor Jesús. Y Él me perdonó todos mis pecados. Por lo tanto, a partir de esa línea en adelante, yo no vuelvo atrás. No lo voy a hacer otra vez. Porque es hasta irracional. No tiene sentido enfocarme en una nueva vida y volver otra vez a la vieja. Cuando entiendo que la nueva vida es lo que yo estoy anhelando, lo que deseo y es lo mejor para mi vida. Entonces, el arrepentimiento es tan importante en el mensaje. Cuando ustedes hablen a otros de Jesús, no le digan cuán bueno es, porque no les sirve a esa persona. Yo he escuchado esto, miren. Hay gente que dice, mi vecino es tan bueno que lo único que le falta es convertirse. Eso no entiendo, ¿saben? No lo entiendo. ¿Saben por qué? Porque nadie es bueno. ¿Saben cuánto nos falta a nosotros? ¿Saben cuánto me falta a mí? Y uno dice, este vecino sin Cristo, wow, tiene la salvación ganada entonces. ¿Cómo es esto? Y la Biblia dice que por bondad nadie va a ir al cielo. Entonces, consciente de que todos somos pecadores, nuestro mensaje tiene que ser arrepentimiento. Lo que estás haciendo no le agrada a Dios, estás haciendo las cosas mal. Esto va en contra de la misma ley de Dios. Tienes que arrepentirte. Eso lo tienes que dejar atrás. Ahora tienes una nueva vida en Cristo. El arrepentimiento marca esto. El arrepentimiento es cruzar esa línea, es entregarse al Señor para una decisión donde ahora yo quiero cambiar, no quiero ser igual, quiero que el Señor me transforme. Tiene que ser evidente, algo tiene que producir en mí. Por eso hablábamos siempre del fruto, de cómo el Espíritu Santo viene a trabajar en mí y lo produce. Cuando yo me arrepiento y dejo atrás la vieja vida, ¿qué hago después? ¿Cómo lo publico? Dice que es a través del bautismo. El bautismo en agua, ahí tenemos nosotros un bautisterio portátil que lo llenamos de agua para que la persona que entre allí sea totalmente sumergida en agua y pueda otra vez levantarse porque tiene un símbolo. Es muy importante. ¿Por qué nosotros no practicamos el bautismo por aspersión? Porque no es bíblico. En ningún lado de la Biblia dice que fue por aspersión. Nunca. siempre tiene un sentido, y el sentido es identificación con Cristo. ¿Cómo se bautizó Jesús? Sobre las aguas, fue un ejemplo para nosotros. En la iglesia primitiva, cada vez que se bautizaban, eran sumergidos y ascendían del agua. Fíjense, lean ustedes la Escritura, siempre fue así. ¿Por qué? El sentido es, así como Jesús muere y resucita, nosotros debemos identificarnos con Cristo para morir a la vieja vida y resucitar a la nueva que el Señor tiene para nosotros. Y la dejo sepultada allí. Necesito un bautismo una vez en la vida para acordarme para toda mi vida de que ese día yo lo decidí. Porque si no tengo una elección objetiva en mi vida, yo a veces no me acuerdo. A veces no me acuerdo que tomé esa decisión. A veces me empiezan a gustar cosas de atrás, del pasado. Pero el bautismo me dice, tú has marcado la línea y ahora vas para adelante. ¿Sí? El bautismo te hace eso, te marca, te ayuda a recordar, a confirmar lo que tú ya has tomado esa decisión. Una vez que una persona cree en Cristo, le sigue el paso del bautismo. Identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección para andar en una nueva vida. Fíjense lo que dice Romanos 6:3. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Usted dice, pastor, ¿por qué está predicando esto si hoy no hay bautismo? ¿Por qué está esa idea de que hay que predicar el del bautismo, el día del bautismo? Yo creo que hay que predicarlo antes para que después se bauticen. ¿No es cierto? Le estoy diciendo esto por palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es arrepentimiento, nueva vida en Cristo y tomar el paso del bautismo, identificarme con Cristo. Públicamente estoy testificando de que ahora yo tengo una nueva vida en Jesús y no vuelvo atrás. Esa es mi decisión. Por eso me bautizo, por eso voy hacia adelante. El bautismo también me conecta con el cuerpo de Cristo. También dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ser judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos pasamos por el mismo agua, no hay diferencia. No es que un colombiano siente algo distinto que un hondureño cuando se bautizan, sienten lo mismo. No hay diferencias culturales para el arrepentimiento y para el bautismo, para todos es igual. En todo sentido, uno dice, yo me identifiqué con Cristo, todos pasamos por la misma situación. Entonces, ahora todos somos un cuerpo en Cristo. Así como el Señor no hace diferencia entre nosotros, también en el cuerpo de Cristo hace así. No hay diferencia en cuanto a recibir el amor del Señor, el ser guiado por el Señor, el tener dirección espiritual. Pero ¿saben qué? El mensaje no termina en el versículo 38. Sigue en el versículo 39. Recibiréis, el versículo 38 al final, dice, el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El otro aspecto del mensaje es recibir al Espíritu Santo y luego ser lleno del Espíritu. Ese es el mensaje de Pedro, es el mensaje original de la iglesia. Después se distorsionó, se cambió, se modificó, se quitó, no sé cuántas cosas se hicieron después, pero el mensaje original es, una vez que uno recibe a Cristo porque se arrepintió de sus pecados y se bautiza, tiene que saber ahora que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no vamos a tomar nuestras propias decisiones, porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos va a dirigir, nos va a hablar, y de repente cuando empieza a ver en nosotros algún vestigio del deseo de volver atrás, el Espíritu Santo te va a decir, ¿qué vas a hacer? No, olvídate, tú vas para adelante. La guía del Espíritu es constante en nosotros, de manera personal, pero también como iglesia. Fíjense, si ustedes leen el libro de Hechos, es que el Espíritu Santo guiaba a la iglesia en todas las cosas. Cuando tenían que tomar decisiones, cuando había que apartar a alguien para el ministerio, cuando había alguien que tenía un llamado misionero, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra. Inclusive hasta los apóstoles en un momento, dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. que hagamos esto. Había una unión con el Espíritu para poder tomar decisiones espirituales. Así que una cosa es recibir al Espíritu Santo como don, como un regalo de Dios. Don significa regalo. El Espíritu Santo que viene a morar en nosotros es un regalo de Dios. Es el don que uno lo recibe en el mismo momento en que acepta a Cristo como su Salvador. Ahí empieza a trabajar el Espíritu Santo de Dios, dándonos guía, dándonos esa luz roja cuando no estamos haciendo las cosas correctas. Así que el Espíritu Santo tiene que trabajar siempre en nosotros. No podemos dejar de lado al Espíritu Santo. Si creemos en la Trinidad, tenemos que saber que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bajo este entendimiento, esta doctrina acerca del Dios Trino, tenemos que saber que el Espíritu Santo está vivo y activo y debe sujetarnos, debe tomar el control, debe guiarnos en todo momento, en todo tiempo. La iglesia, para que sea una iglesia viva, tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Por eso estamos orando, por eso buscamos al Señor, por eso pedimos que Él tome el control de nosotros, para que el Espíritu Santo sea el que domine nuestras vidas. Ahora, después que hemos recibido a Cristo como Salvador, también el apóstol Pedro predica acá, dice, ahora viene la promesa, para ustedes, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aquí vemos algo evidente del Espíritu Santo en los apóstoles. Ellos empezaron a moverse, empezaron a ser llenos del poder, empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a profetizar, empezaron a hacer señales, empezaron a orar por los enfermos y eran sanados. Hasta resucitaban muertos. ¿Ustedes creen que eso lo puede hacer la iglesia sin el Espíritu Santo? Es imposible, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es claro que es obra sobrenatural del Espíritu. Así que el mensaje completo es, ahora yo tengo que buscar que el Espíritu Santo me llene, tome el control de mi vida y se manifieste de manera sobrenatural. Te pregunto, ¿cuál es tu anhelo? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que el Espíritu Santo haga en ti? Si el Espíritu Santo no hace los cambios, nadie lo hace. ¿Tú tienes oraciones como las mías diciendo, Señor, cámbiame porque esto no puede seguir así? Si no lo hace el Espíritu Santo, nadie lo hace. Tú haces oraciones como, esto está muerto, esto tiene que moverse, esto tiene que tener vida. Si no lo hace el Espíritu Santo, ¿quién lo va a hacer? Si hay situaciones que no se mueven, están totalmente atadas, si no hay liberación, si no lo hace el Espíritu Santo, ¿quién lo va a hacer? Si no buscamos al Espíritu Santo, eso queda muerto, sin vida, no se mueve. Una verdadera iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu, movida por el Espíritu, y que se manifieste la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, miren, el nuevo nacimiento es sobrenatural. El nuevo nacimiento que hay en ti es sobrenatural. No se puede tener un nuevo nacimiento sin el Espíritu Santo. Si fuera de otra manera, entonces sería una falsedad. Nadie puede ser nuevo sin el Espíritu Santo. Nadie puede tener nueva vida sin el Espíritu Santo. No es cuestión de alma, no es cuestión de emociones y sentimientos. Tiene que ver con nuestras decisiones espirituales, de que el Espíritu tome el control, que el Espíritu Santo sea el que se mueva en mí. Ya basta de lo que me está atrayendo y seduciendo de la vida, vieja vida, ya pasé la línea. Ahora el Espíritu Santo me está preparando para mejores cosas, me está preparando para encuentros diarios con Cristo, me está esperando para que yo reciba los grandes regalos que Dios tiene para mí. ¿A dónde nos quedamos? ¿En la línea? O pasamos la línea, estamos a un metro y ahí nos quedamos y decir, aleluya, ya Cristo puede venir, ya pasé la línea. La pasar la línea es para empezar a caminar con Cristo y empezar a caminar en el Espíritu, empezar a tomar decisiones, empezar a adorar a Dios, a glorificarlo, a honrarlo, a decir, ya no quiero ser como antes, ahora quiero más de Cristo. Cuando más te acercas a la luz de Cristo, más ves las manchas. Más luz, más mancha vemos. Así que no es que más santos nos sentimos. A veces nos sentimos más pecadores. Pero es porque estamos buscando al Señor y porque Dios está revelando nuestras vidas. Así que no es solo cruzar la línea, es ascender. Miren, cuando nosotros nos bautizamos, recordamos la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero nos olvidamos que Cristo ascendió a los cielos y nosotros debemos ascender con Él. Debemos crecer, debemos avanzar, debemos anhelar más para nuestra vida. No puede ser que estemos luchando con todavía no solo los viejos pecados, sino en, me cuesta orar, me cuesta leer la palabra, me cuesta congregarme, me cuesta. Yo sé que la carne es débil, porque lo dice la Biblia y todos lo sentimos, pero llega un momento que el Espíritu Santo tiene que absorberme, tiene que tomar el control de todo mi ser. Y yo creo que lo necesitamos buscar, necesitamos anhelarlo. Si nosotros nos vamos a comparar con la iglesia primitiva, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en relación al poder sobrenatural del Espíritu Santo en la iglesia? Nosotros, ¿cómo estamos? ¿Tenemos algún porcentaje? ¿Quién se anima a medir? Nadie. Entonces significa que lo tenemos que buscar. Yo no sé cuántos días vamos a tener que simbólicamente hablar de estar en un aposento alto y esperar que el Espíritu Santo se derrame y tome el control de nosotros. Si usted tiene ese deseo en su corazón, va a ver el resultado del Espíritu. Pero si lo vamos a dejar pasar, va a pasar, no va a pasar nada. Si queremos ser una iglesia viva, tiene que estar el Espíritu Santo obrando. Y no solamente morando en nosotros, tiene que tomar el control de manera sobrenatural. Tiene que transformarnos íntegramente, tiene que cambiar todos nuestros deseos, tiene que cambiar nuestro corazón. Hasta algunos pensamientos tienen que ser trastocados en nuestra vida, la manera de pensar. Nos incluimos todos aquí. No estamos diciendo que alguien sea más santo que otro, estamos diciendo todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Todos necesitamos esta búsqueda permanente del Espíritu Santo. Es la única manera que las cosas pueden cambiar, porque el poder del Espíritu Santo está en Él. Y si la iglesia va a tener poder sin el Espíritu Santo, es una locura total, no se puede. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La única manera de quebrar esto de que no tengo muchas ganas de ser testigo, no tengo muchas ganas de hablar de Cristo, los vecinos algún día recibirán. La única manera de quebrar eso es que te tome el poder del Espíritu Santo y que Él te impulsa. Es la manera. El poder está en Él. La dirección está en Él. Cuando Pedro estaba orando, de repente se iba allí al techo a orar. Mientras estaba orando en el techo, el Espíritu Santo le da revelaciones, le da una visión para mostrarle que ahora la iglesia está abierta a toda persona que quiera buscar de Cristo. Y cuando después le muestra esto, le dice, Pedro, prepárate, porque hay dos personas que están ahí abajo que te están buscando a ti y vienen de tal lugar, de tal sitio, tú vas a tener que ir con ellos para allá. Es un GPS. Es tremendo el Espíritu Santo cómo le da ese seguimiento, esa guía continua. Y se baja Pedro diciendo, yo ya sé quiénes son ustedes. Y el otro, ¿cómo? Ya me lo dijo el Espíritu Santo. Es más, y estos hombres saben cómo llegaron hasta ahí, porque Dios le dijo, vayan hasta la casa de Simón el curtidor, ahí se encuentra un hombre llamado Pedro, pregunten por él. Y así fueron. Es el Espíritu Santo el que da la palabra, la guía, la convicción. Tiene que ser del Espíritu, por eso la guía viene de Él en todo momento. Y el versículo no termina en el versículo 39, el mensaje. Si leemos el versículo 42, fíjense lo que dice. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es la clave? Perseverar. Perseverar. ¿Cuántos años quisiéramos perseverar? Hasta que Cristo venga o tengamos que irnos con Él. Pero perseverar tiene que ser absoluto. Tiene que ser una palabra clara en nuestra vida. Yo voy a perseverar a pesar de lo que sea. Voy a perseverar en el camino del Señor. ¿En qué aspectos tengo que perseverar? Y cuando decimos perseverar, estamos diciendo bastante seguido, ¿no? ¿Saben cada cuánto se reunía la iglesia? Todos los días. ¿Cuánto nos reunimos nosotros? La Biblia dice perseverar. Dice en primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la enseñanza. Cuando el Espíritu Santo toma control de nosotros, no es que nos dice, ya tienes el Espíritu Santo, ya no necesitas más nada. Ya no vas a estudiar la Biblia. Es más, no necesitas la Biblia, me tienes a mí. Nunca hace eso el Espíritu Santo. Nunca está diciendo, ya lo sabes todo, así que ahora entrégate a mí directamente. No, 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 no. El Espíritu Santo nos lleva a estudiar la palabra de Dios. Y dice que la iglesia perseveraba en la doctrina. ¿Por qué creen que el pastor o los pastores de la iglesia insistimos tanto en que vengan a los estudios bíblicos? Que vengan a estudiar la palabra, que vengan a compartir. Porque es la manera de conocer la doctrina de Cristo. La enseñanza, doctrina significa enseñanza. ¿Qué vamos a seguir? ¿Qué vamos a entender? ¿Cuál es la base de nuestra fe? Tenemos que aprender la enseñanza. Y sobre todo en tiempos que la enseñanza está trastocada, la enseñanza está cambiada. Uno parece escuchar doctrina, suena bonito, pero cuando uno analiza, aunque sea el 1%, termina siendo veneno. Y un 1%... te borró el 99%. Pero hay que detectar ese 1%. El Espíritu Santo nos tiene que ayudar a detectar los grandes problemas que hay en la doctrina. Por eso es tan necesario permanecer. Permanecer porque estamos estudiando, aprendiendo la palabra, aplicándola y discerniendo el tiempo, sabiendo qué cosas no vienen de la palabra y qué sí. ¿A dónde me voy a ajustar? ¿A qué no? Porque hoy usted puede escuchar una radio cristiana, puede escuchar televisión cristiana, puede comprar libros, y hay de todo allí. Por eso Pablo se adelantó a esto en el Espíritu Santo, dice, examinen todo, retengan solo lo bueno. Y no es al revés, no es examinen lo bueno y retengan todo. No, no, hay que ser cautos. Por eso el Espíritu Santo nos guía a esto, a perseverar en la doctrina, a estudiar la palabra, a estudiarla bien, a profundizar, a estar claro cómo interpretar la palabra del Señor. También dice que perseveraban en la comunión. La comunión, la palabra koinonía, la palabra que significa juntos como un solo pueblo, que compartimos, que podemos a veces tener diferencias, pero nos unimos para hablar, para conversar, para ajustarnos a la guía del Señor. Entonces, vamos a perseverar. Pero si uno dice, ay, este hermano no me saluda como a mí me gusta que me saluden. Los abrazos argentinos son así, de este lado. Y este hermano me saluda al revés. Y yo, no, así no. Creo que esta iglesia tiene un gran problema. El problema del abrazo. Entonces, está bien, me voy, ya no persevero. ¿Por qué? Porque el abrazo no está bueno. ¿En qué estamos pensando? La comunión lo que dice es que de repente hay situaciones que pueden pasar y que nos tenemos que acercar para hablar, para compartir, para pedirnos perdón, para animarnos a la fe y para crecer juntos. Lo dice la palabra, de esa manera es comunión. La comunión no significa que cada uno estamos todos bien aquí, no nos saludamos, no nos hablamos, no sabemos quiénes somos, pero como no hay profundidad en relación, entonces no hay ningún problema. Hermano, la verdadera iglesia de Cristo va a correr el riesgo en todo tipo de relación, porque tiene que haber comunión. Hay riesgos. ¿Cuál es el riesgo? En que me vas a conocer mi corazón, vas a conocer que un líder no es tan perfecto como parece, vas a conocer que otro hermano a lo mejor tiene otro punto de vista en otra cosa, pero hay que permanecer en la comunión. No hay iglesias perfectas. Alguien alguna vez dijo, ¿no? Si encuentras una iglesia perfecta, no vayas allí porque la vas a estropear. Y eso creo que nos toca a todos, porque iglesias perfectas no existen. Existen iglesias que quieren buscar la santidad del Señor, que quieren buscar la perfección del Señor, que quieren buscar la comunión para participar juntos, para decir a ver cómo nos podemos ayudar, cómo nos podemos animar en la fe, cómo podemos crecer. ¿Cómo podemos hacer la tarea juntos? Para eso el Señor nos congrega, para eso el Señor quiere que tengamos comunión. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana? ¿Cómo está Taína? Yo sé que esta semana has pasado momentos difíciles con tu salud. Y hoy estaba la expectativa de ver si ibas a venir o no. Y la comunión dice que aquí estamos. Mati, El viernes, qué difícil fue su viernes. Pero aquí está. ¿Por qué? Estamos compartiendo comunión. Nos necesitamos ver. Necesitamos saber que el Señor se mueve en medio nuestro. Y esto tiene que ser genuino, hermanos. Tiene que ser real. No tiene que ser forzado. Tiene que ser espontáneo. Decir, yo quiero estar ahí. Yo quiero participar de la comunión. Yo quiero que haya esa comunión en el cuerpo de Cristo y poder disfrutarla juntos. Comparten tiempo juntos, adoran al Señor juntos, alaban al Señor, suplen necesidades, escuchan la palabra, nos exhortamos unos a otros en amor, nos animamos en la fe, porque es la manera que tenemos que actuar en comunión. También dice, perseveraban en la cena del Señor, el partimiento del pan. Eso habla de la última cena de Cristo con sus discípulos, que se reunieron a participar de la cena del Señor. ¿Y qué hacían allí? Recordaban el sacrificio del Señor y cuando comían un pedacito de pan decían, parte del cuerpo de Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo, lo digiero, estoy en comunión, comparto esta comunión. Y cuando toman el jugo de la vista diciendo, el Señor me perdonó todos mis pecados, ya no vuelvo para atrás, ahora voy hacia adelante. Así que había comunión, participaban juntos. ¿Quién eran los que no participaban? Y aquellos que no querían tener comunión en el cuerpo de Cristo. Aquellos que querían vivir su propia vida. Aquellos que decían, bueno, el Señor me perdonó mis pecados, pero yo quiero seguir en algunos de ellos. O decir, sí, yo estoy en comunión con todos, pero estoy peleado con todo y no quiero arreglar las cosas. Entonces, el apóstol Pablo dice, tomen la cena dignamente, conscientes de lo que significa. Por eso es participar de la cena del Señor, tiene que ver con esta comunión con el Señor Jesús y también con la iglesia, de que estamos juntos en el cuerpo de Cristo para seguir adelante. También nos habla de perseverar en las oraciones unidas. Perseveraban en las oraciones, dice así. No está hablando de oración individual, porque cada uno ya oraba. Cada uno, obviamente, hacía sus propias oraciones al Señor. Esas oraciones de entrega del día, esas oraciones de que tenemos que mejorar como familia, de que necesitamos hacer una compra, de orar por los alimentos y tantas oraciones que hacemos personales. Pero no se refiere a eso. Dice que permanecían en las oraciones congregacionales. Cuando se reunían para orar, estaban todos. Es decir, para nosotros, por ejemplo, nuestro tiempo de oración de la iglesia es a las 10:30. Yo sé que tenemos algunas actividades, tenemos discipulado, pero a la hora de las 10:30 significa yo voy a perseverar en el tiempo de oración congregacional. Me voy a acercar, voy a orar, y aunque yo no tenga las mejores palabras, ¿saben lo que pasa? Es que cuando uno está en el cuerpo de Cristo, inclusive hasta aprende a orar. Un pastor dice, yo conozco a la iglesia cómo ora la gente por su pastor. Porque normalmente las iglesias oran como el pastor ora. No sé si es verdad, sí. Nosotros creo que venimos de muchas otras iglesias, así que cada uno ha aprendido diferentes maneras de orar. Pero, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros oramos juntos, escuchamos a otro hermano orar, y uno dice, wow, qué cerca que está del Señor, cómo lo usa el Señor. Y uno aprende a orar, aprende a buscar del Señor, a cómo orar juntos, y a tener el mismo corazón, a tener el mismo propósito, la misma dirección. Por eso oramos juntos. Y Dios quiere que oremos juntos. Dice, orad unos por otros. Y esta oración unida hace que algo funcione, hermanos. Miren, nosotros podemos orar de manera individual por muchas cosas, pero cuando nos juntamos a orar con un solo propósito, Dios hace algo tremendo allí. Por eso cuando venimos los viernes, antes del estudio bíblico, empezamos a orar, no saben todos los testimonios que hay resultado de esa oración, porque oramos juntos y estamos compartiendo esa comunión, esa dirección en el Señor. Las oraciones hacen a una iglesia viva. Las oraciones hacen a una iglesia que escucha la guía del Espíritu Santo. Hace que todos tengamos el mismo sentido, la misma dirección, el mismo propósito. Por eso oramos juntos y perseveramos en las oraciones. Por eso yo te animo a que cada vez que tú escuches, hay un programa de oración, hay un plan de oración, nos juntamos a orar a tal hora, en tal lugar. Mira, tienes que orar. Y la comunión en el cuerpo de Cristo hace que esas oraciones nos movilicen. Cuando la iglesia primitiva tenía problemas, por ejemplo, con el City Hall, en Hechos capítulo 4, dice que no sabían qué hacer porque le habían intimidado que ustedes no pueden hablar más de Cristo. Así que estos hermanos se fueron a la iglesia, dijeron, vamos a orar juntos. No puede ser que el Sirijón nos diga que no podemos predicar, si ustedes saben que el Señor nos mandó a predicar. Así que, ¿qué hicieron? Se reunieron a orar, todos juntos, unánimes, en una sola voz, clamando por esto. Y dice que en ese momento cayó el Espíritu Santo, fueron tocados, y dice que una revolución espiritual en sus corazones, que salieron a predicar otra vez. Y nadie los pudo detener, y menos mal que nadie los pudo detener, porque si no, usted y yo no estaríamos aquí. ¿Gracias a qué? Gracias a una iglesia. Sí. Amén. Gracias a una iglesia que se reunió para orar y clamar al Señor, y le creyeron, y el Espíritu Santo lo llenó, y siguieron predicando el mensaje del Evangelio. Pero si nosotros no predicamos, si nosotros estamos intimidados, si nosotros estamos cortos en tiempo, en calidad de buscar al Señor, no sé, quiere decir que tenemos que buscar al Espíritu Santo. Amén. Tenemos que clamarle al Señor, tenemos que decir, Espíritu Santo, ¿cómo quieres tú hacer esta obra? Yo sé cómo tú lo hiciste en Argentina, yo sé cómo tú lo hiciste en otros países, en otras iglesias, pero el Espíritu Santo no tiene que copiar, no tiene que hacer lo que a mí me parece que tiene que ser. El Espíritu Santo es auténtico, Él es genuino, Él es creativo y Él quiere hacer algo sobrenatural con nosotros. Pero lo tenemos que buscar, porque si no, no va a funcionar. Si uno no lo anhela, no lo busca, si no pasamos tiempo buscándolo, no va a suceder. Por eso creo que tenemos que tomar esta determinación de decir, Señor, te necesitamos. Espíritu Santo, necesitamos que nos toques. Yo no quiero ser igual. ¿Cuántas veces yo dije, voy a hablarle de Cristo a tal persona y ahí estoy? ¿Cuándo será? Y todavía no. ¿Cuántas veces dije, voy a hacer este proyecto que tengo en mi corazón y todavía no? Alguien me tiene que empujar, alguien me tiene que hacer explotar, tiene que ser el Espíritu Santo, hermanos. Miren, Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Nosotros aquí, en este país, tenemos la bendición de que Dios nos trajo todas las culturas aquí. Ni siquiera tenemos que ir por el mundo a predicar, porque tú lo tienes, tus vecinos. Tenemos chinos, japoneses, argentinos, colombianos, uruguayos, de Puerto Rico, mexicanos. Tenemos de todos lados están en este país. Así que si usted dice, yo soy luz del mundo, el Señor me envió a predicar la palabra por todo el mundo, es cierto, vaya a su vecino, ahí los tiene. Y están perdidos. ¿Y quién nos moviliza? Tiene que ser el Espíritu Santo. Así que yo creo que tenemos que poner esto en práctica, tenemos que buscar al Espíritu Santo. ¿Quiere ponerse de pie y buscarlo? ¿Cuánto anhela usted del Espíritu Santo? ¿Cuánto? ¿Qué quiere que haga el Espíritu Santo? ¿Qué quiere que haga el Señor en usted y en la iglesia? Si usted tiene esta inquietud espiritual, este buen deseo, ¿por qué no viene aquí adelante y hacemos una oración unida? Una oración unida a decir, Espíritu Santo, llénanos tú. Toma tú el control. No importa qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Pero, ¿por qué no anhela eso del Espíritu Santo? ¿Por qué no anhelamos todo lo que tiene el Espíritu Santo para nosotros? De repente, si usted empieza a tener profecía, dele gloria a Dios, el Señor lo está usando. Si usted empieza a hablar en lenguas, dele gloria a Dios, el Señor está intercediendo por usted. Si usted empieza a tener dones de sanidades, dele gloria a Dios, empiece a orar por los enfermos. Empiece a moverse. El Espíritu Santo lo quiere tocar, pero Él quiere disponer de nuestro corazón. ¿Quién más quiere del Espíritu Santo? ¿Estamos listos para buscarlo? ¿Para comenzar a buscarlo? ¿El poder del Espíritu Santo hay aquí? Dios quiere tomar el control. Yo le animo a que usted pueda orar. Hay hermanas que se están poniendo, tomando de la mano aquí. Y yo creo que eso es lindo. Si usted quiere tomarle la mano a alguien o quiere hacer una oración solo, hágalo como usted quiera. Pero tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para que sea una obra sobrenatural, que no haya duda que es Él. Ya no más nuestro mensaje, ya no más nuestras cosas. ya no más nuestras peleas, no, tiene que ser el poder del Espíritu Santo.